Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 27 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día después de la matanza en el aeropuerto de Kabul, casi todos los países occidentales hemos puesto punto y final a las operaciones militares de evacuación. Entre ellos nosotros, España, que en total ha sacado de Afganistán más de 2.200 personas. El último vuelo está a punto de aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz dentro de unos minutos, a falta de los aviones del Ejército del Aire, los A400M, que llegarán el próximo domingo. A bordo de este avión de esta tarde viajan los militares, policías y diplomáticos que han permanecido en primera línea hasta el último momento y todavía también personal afgano. Pendiente de ese aterrizaje está nuestro compañero Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues sobre las 7:20 de la tarde está previsto que aterrice este último avión de repatriación desde Afganistán, según han informado fuentes del gobierno a COPE. En las últimas horas, los dos aviones A400 procedentes de Kabul aterrizaron en Dubái junto a los últimos colaboradores afganos que han podido evacuar. En esos dos vuelos viajaban 81 españoles que aún permanecían en Afganistán, entre ellos el embajador de España en Kabul, Gabriel Ferrán, su número 2, Paula Sánchez, 17 miembros de la Policía Nacional y más de medio centenar de miembros de las Fuerzas Armadas. Además, 4 militares portugueses y 85 colaboradores afganos de España, Portugal y la OTAN. De este modo, concluye la evacuación española de colaboradores afganos y sus familias. Desde Dubái han viajado en un vuelo de Air Europa y llegarán a la base de Torrejón en unos pocos minutos. El personal dependiente de la embajada, el personal militar no de vuelo y el resto de cooperantes afganos.
Pedro Sánchez les está esperando ya a pie de pista en Torrejón. Este mediodía, el presidente por fin ha comparecido para hablar de la situación en Afganistán y ha admitido preguntas, santo Dios. Una misión que ha calificado de éxito.
Misión cumplida. Hoy es un día en el que creo que debemos entre todos manifestar el orgullo de país, el orgullo de España. A quienes han trabajado en la capital afgana, en Kabul, gracias. Gracias por haber sacado a la mayor cantidad posible de hombres y sobre todo de mujeres y de niñas sanos y salvos. Y haberlo hecho jugándose lo más preciado, y es su propia vida. Son un orgullo.
Ha dicho mujeres, hombres, niñas, se le ha olvidado los niños, que también han venido algunos niños, es lo que tiene. Y en cuanto a lo de misión cumplida, alguien me decía esta tarde que más que misión cumplida, habría que decir que se ha hecho todo lo posible. Y eso es cierto. Recordemos que se calcula que han quedado allí unos 300 colaboradores de España con sus familias, ¿eh? A ver quién es el guapo que lo saca de ahí. Según Sánchez, este viernes siempre ha sido la fecha que manejaba España para salir del país, pero asegura que seguirán trabajando para traer más gente.
Vamos a trabajar con pausa, de manera discreta. Evidentemente, ya estamos pensando en cómo podemos articular un operativo para poder seguir sacando a aquellos colaboradores afganos y a sus familias que, por desgracia, no hemos podido sacar en los aviones durante estos últimos días.
Pues ojalá. Sánchez ha arremetido contra la oposición por las críticas al gobierno, unas críticas que explicaba el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
El operativo en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido impecable y nosotros queremos felicitarles a todos ellos, ¿no? Sin embargo, hemos visto mucha descoordinación por parte del gobierno, ¿no? Nos hubiera gustado que el gobierno hubiera informado mucho más y mucho antes, y creo que el gobierno debería seguir escuchando a la oposición y recogiendo su mano tendida.
Eso en cuanto a los nuestros. Vamos conociendo además más detalles del atentado de ayer. La cifra de muertos supera el centenar. Algunas fuentes hablan incluso de 170 muertos. Entre ellos, según acaba de confirmar el Reino Unido, había 2 ciudadanos británicos y un menor de padres ingleses. Además, el Pentágono eleva a 13 el número de marines asesinados y el general Hank Taylor asegura ahora que solo se produjo una explosión y no dos, como se informó en un primer momento.
Creemos que no hubo una segunda explosión cerca del Hotel Barón. Solo hubo un terrorista suicida. No estamos seguros de cómo cometimos ese error de información que se produjo en medio de la confusión de unos eventos dinámicos.
Según Estados Unidos, el riesgo de atentados en la zona continúa, pero los afganos que quieren salir de su país siguen acercándose a la zona. El objetivo es subirse a alguno de los pocos vuelos que aún despegarán a lo largo del fin de semana. Manuel Ángel Gómez.
Cientos de civiles afganos han vuelto a concentrarse hoy en las proximidades del aeropuerto de Kabul, a pesar del doble atentado que tuvo lugar el jueves. La gente quiere salir del país, nos ha dicho Ziyar Khan Jaad, un periodista de la cadena de televisión afgana Tolo News, que por cierto fue agredido por talibanes hace dos días cuando realizaba unas entrevistas. El ataque suicida en las proximidades del aeropuerto ha acelerado las evacuaciones. Francia, Alemania, Italia y Reino Unido dan hoy por finalizada la operación de evacuación. Australia y Noruega ya han realizado los últimos vuelos. Los países de la OTAN quieren haber evacuado el lunes a todo el personal de sus embajadas y a todos sus ciudadanos residentes en Afganistán.
Seguiremos muy pendientes de la llegada a Torrejón de ese vuelo con los últimos españoles procedentes de Afganistán, como digo, en los próximos minutos. Entre tanto, te cuento otras noticias del día. Sanidad acaba de notificar 139 muertos más por COVID, aunque la tasa de incidencia sigue a la baja. Hoy cae 12 puntos y se sitúa en 264 casos por 100.000 habitantes. La buena noticia de la tarde llegaba desde Alemania, que deja de considerar a España como zona de alto riesgo COVID. Así que, a partir del domingo, quienes regresen de nuestro país no deberán guardar cuarentena allí. Berlín, Rosalía Sánchez.
Buenas tardes. Esta nueva clasificación significa que será necesario, para entrar en Alemania desde España, cumplir con una cuarentena obligatoria que podrá ser evitada, sin embargo, con un test negativo, el certificado de vacunación o el certificado de haber superado ya la enfermedad con una antigüedad mínima de 15 días. Estas medidas ya se venían aplicando en la práctica, por lo que no supone un gran cambio para los turistas alemanes que ya están en España. Sí cabe esperar, sin embargo, que disminuyan las reservas para el resto del verano. Las aerolíneas no han registrado todavía cancelaciones significativas, pero sí cuentan con cambios en las reservas futuras, sobre todo porque todos los paquetes turísticos se venden este año con derecho a rectificación hasta el último minuto. Si la incidencia española supera los 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, estas restricciones alemanas serán endurecidas. Por ahora, un portavoz del Ministerio Alemán de Sanidad ha aclarado que zona de riesgo no significa prohibición de viajar, pero sí que es una señal clara a los viajeros alemanes para tener mucho cuidado y hacerse un test a la vuelta.
Este viernes, el recibo de la luz da un ligero respiro respecto al máximo histórico que marcó ayer. Eso no impide que estemos ante el segundo precio más alto de la historia. De hecho, ahora mismo estamos en plena hora punta. Susana Moneo.
A las 6 ha comenzado el periodo de hora punta que va a llegar al máximo de 9 a 10 de la noche. La hora más barata de hoy es muy superior a la más cara del año pasado. Poner la lavadora nos cuesta 50 céntimos en las horas punta del día, 31 en el horario llano y 16 céntimos en el valle, incluido el impuesto eléctrico y el IVA al 10%. La imparable subida del precio de la electricidad en este agosto nos va a traer la factura más cara de la historia. Estamos haciendo cálculos a pocos días del cierre del mes y podemos llegar a pagar por el megavatio hora un 184% más. Un precio que repercute, hay que aclararlo, en el 24% de la factura final de quienes tienen mercado regulado. Significará una subida media de 28 euros.
Y termino este encendido de la linterna en el Mar Menor porque el gobierno murciano ha aprobado hoy un decreto por el que prohíbe el uso de fertilizantes con nitratos en las zonas próximas a la albufera. Pedro González.
El gobierno regional ha modificado la ley de julio de 2020 de recuperación y protección del Mar Menor. Lo ha hecho por decreto y sobre todo uno de los puntos más importantes es que esta modificación afecta a la utilización de fertilizantes nitrogenados inorgánicos que van a estar prohibidos con multas que pueden ir de los 5.000 a los 50.000 euros. La superficie afectada sería de unas 11.000 hectáreas. Es el consejero de Agricultura, Antonio Luengo.
Prohíbe cualquier tipo de fertilizante con nitrógeno inorgánico o de síntesis en la zona 1 del Mar Menor. También, como les decía, el objetivo es ese, limitar el aporte de nitrógeno, limitar la concentración, la presencia de nitrógeno en las zonas más sensibles.
Decreto que se aprueba en una jornada en donde la mayoría, práctica totalidad de las playas del Mar Menor han abierto y ha ondeado la bandera verde.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, a principios de semana os contaba que tenía que viajar a Baeza para participar en un curso de la Universidad Internacional de Andalucía dedicado a analizar la obra de Juan Eslava Galán. Lo han titulado El unicornio encontrado, en referencia a la primera novela que publicó, En busca del unicornio, con el que ganó el Premio Planeta en 1987. Pero ese libro fue mucho más. Por primera vez una novela histórica de género dramático se narraba con sentido del humor. Desde entonces hasta hoy, Juan Eslava se ha convertido en un pionero y un referente en la divulgación histórica. A él le debemos su entretenida serie de historia contada para escépticos, llena de golpes como este. La única familia de australopitecos que perduró en España fue el Homo habilis, hace unos 2 millones de años, mes arriba, mes abajo. Aunque pocos, pero aún quedan días de verano. Qué mejor que pasarlos en compañía de un libro, como cualquiera de los de Juan Eslava, con el que además de pasar un buen rato, aprendamos algo de nuestra rica y fascinante historia.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, dos nombres propios, Cristiano Ronaldo al Manchester y Mbappé, a ver qué pasa.
Estamos, Ángel, yo creo que asistiendo al mercado de fichajes quizá más interesante, yo creo que de la historia, y con un volumen de nombres, de negocio y de cracks moviéndose de un lado para otro.
Sí, a la vez.
Increíbles. El último, lo has dicho, Cristiano Ronaldo, que esta mañana parecía que se iba a jugar con Pep Guardiola al Manchester City, pero rápidamente han cambiado los acontecimientos y es oficial, es nuevo jugador del Manchester United. Se habla en torno de unos 20 millones de euros más o menos el traspaso que habría cobrado la Juventus por parte del conjunto inglés. Mbappé, pendientes, calma tensa por el futbolista francés. Recordamos ayer la última oferta, 170 más 10 en variables. Hoy ha hablado Leonardo, el director deportivo del conjunto francés, y ha dicho que de momento no hay novedades en los últimos 2 días. Y a todo esto, hoy arranca la tercera jornada de liga. Lo hace a las 8 con el Mallorca Español y a las 10 y cuarto con el Valencia a la vez. Hemos tenido además sorteo de la Europa League. Para el Betis han caído el Leverkusen, el Celtic y el Ferencváros, y para la Real Sociedad, el Mónaco, el PSV y el Sturm Graz. Al margen del fútbol, tenemos coches en Bélgica, hoy Alonso cuarto y Sainz un décimo, y en la vuelta victoria de Senesial sin cambios en la general.
Charlie, te espero en un rato.
A las 8:30.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En Carrefour y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 29 de agosto tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Villar, curación mínima 24 meses, a solo 85 euros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y la vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no? No estás en Línea Directa. Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Aldi tenemos mucha banana y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,75 el kilo. Y que es mucha banana porque está buenísima y la tienes todo el año. Y mañana, también. Y el mes que viene, también. Aldi, mucha banana, poco precio.
€1.575 millones, ojo, tradúcelo, es el importe de las pesetas que se quedan sin canjear. Es una pasada de dinero. El plazo ha terminado y ya no podrán convertirse en euros nunca. Así lo ha confirmado el Banco de España, que asegura que este importe es algo más del 3% del dinero que estaba en circulación con la llegada del euro. Por eso hoy nos preguntamos, ¿dónde andarán esas pesetas? ¿Quién las tiene? Israel Remuñán nos echa un cable.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal?
Bien.
A priori, a mí me dices 3% y dinero desaparecido y solo me viene un hombre a la cabeza.
No, mucho.
Bueno, hombre, pero de 3% justo, varios. Sí. Un clan. Pero bueno, lo primero...
Para dar más pistas, 3%.
Para dar más pistas. Bueno, lo primero, anda que no ha habido años para cambiarlas. Y habrá quien diga que tuvo las mañanas liadas y no pudo hacerlo. Pero es que los llamamientos buscando pesetas en España nunca nos han funcionado bien.
Pienso si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Imagínate, es de los ejercicios con más morro que habré escuchado en mi vida.
Posiblemente, imagínate, si Lola Flores no consiguió lo de una peseta cada uno, ¿te crees que alguien va a ir a moverse al banco para cambiar 20 duros? Pues no, ¿para qué?
¿Para qué?
¿Y dónde estará ese dinero? Pues hay muchas teorías, pero seguro que buena parte de esos millones se encuentran perdidos por las casas de España.
Seguro, ya lo decía José Mota en su genial imitación de Rubalcaba. ¿Cuánto dinero podríamos encontrar si vamos al Merme?
Bueno, la propuesta que este gobierno hace es animar al ciudadano a la hurgatoria, a tirar de hurgue en las rendijas que dejan los cojines en los sofás. Si metemos lo que es la palma de la mano, lógicamente hurgamos hacia derecha, izquierda y hacer el amase bien, porque seguro que conseguimos sacar algo. No te digo yo que saquemos petróleo, pero a lo mejor sacamos una monedilla. Un día, otro día, otro día, otro día. Venga, venga, venga al Merme. Al Merme. Podemos conseguir una auténtica fortuna.
Qué grande José Mota. Pero no solo eso, porque en butacones, carteras antiguas, huchas que nunca se rompieron, los cajones de la mesilla de noche de las abuelas, bueno, anda que no hay.
Estoy seguro de que hay quien las ha guardado en lugares extraños y nunca más las ha encontrado.
Fíjate, como la conductora de autobús que detuvieron en Galicia hace unos años por robar dinero.
Bueno, en las cámaras de seguridad se veía cómo cogía dinero. Ella lo negó cuando la Guardia Civil pues fue a buscarla y a decirle que tenía que devolver el dinero, pero le hicieron un registro en el autobús y tenía escondido bajo el embrague 1.750 euros. Yo no sé cómo pretendía cambiar de marcha con ese fajo de billetes debajo del embrague.
Imagínate, 1.700 pavos debajo del embrague. Si es que hay lugares y lugares. Aunque una de las teorías más extendidas es que posiblemente mucho de ese dinero, de esos 1.575 millones de euros, que ya no podrán recuperarse, es el de turistas que visitaron nuestro país y se volvieron al suyo con las pelas.
Ah, es que si las fiestas de los pueblos pre-euro eran como las pintaba Gila, no me extraña que los guiris salieran corriendo.
Nos ha dicho el alcalde que hay que fomentar el turismo para tener divisas. Y vamos a hacer la fiesta para los turistas. A cada turista que llegue al pueblo le atamos un cencerro y lo soltamos por el monte. Y vamos todos con las escopetas y donde oímos el cencerro, ¡oh! Y al turista que salga vivo le regalamos una garrafa de vino de 11 litros.
¿De 11 litros?
Imagínate, Gila. ¿Eh? Qué grande, Gila. Fuera bromas, esta teoría tiene mucho sentido. ¿Cuántos turistas visitaban cada año nuestro país ya por aquel entonces,
pues antes del euro? Que muchos. 1.575 millones de euros es el importe, traducido a euros, de las pesetas que ya no se podrán canjear y reconvertir. Por eso nos estamos preguntando dónde estará. Andandará ese dinero.
Andandará, y no sé por qué no nos lo llevan a... No sé por qué Bueno, no sé, aquí no sé qué he puesto, Expósito. Y no será porque no nos lo llevan avisando tiempo.
Si lo has puesto bien, lo que pasa es que lo lees
sí,
como el culo.
Es lo único que tengo que hacer y lo hago mal. ¿Ah? Y no será porque no nos lo llevan avisando tiempo, Expósito. Incluso con chistes, como el de Matías Prats en un informativo de hace unos años. Hay que estar atentos al chiste, pues ya te digo que es muy sutil.
Millones de monedas guardadas como recuerdo, ocultas en un cajón y algunas muy cotizadas en el mercado del coleccionismo. Se pagan miles de euros por una moneda acuñada en 1949 de 5 pesetas. ¡Qué duro!
¡Bailemos el bimbo!
Es que mire, ¡qué duro!
¡Qué duro!
¡Qué grande el bueno de Matías!
¡Sutil, sutil, sutil!
Oye, por cierto, me escribe mi amigo Santi.
Dime.
Me dice que él tiene guardados en buen estado y de recuerdo todos los billetes. Todos los billetes entiendo que en plan colección, uno de cada.
Madre mía, pues si son 1.575 millones de euros, ¿cuántos billetes tiene tu amigo
no,
Santi?
Coño, pero yo, que tenga uno de 100, uno de 200, uno de 500.
Pues ya vamos restando millones a los que no se van a poder reconvertir nunca. Bueno, pues muchos serán de coleccionistas que ganarán, seguramente, pues serán más caros después cuando se vendan artículos de verdadero lujo. Aunque mira que llevo dándole vueltas a la cabeza y si pienso en miles de pesetas, solo me vienen dos nombres a la cabeza.
Torrente y Cañita Brava.
Toma, el durito para el bote, ponme un whiskito.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
Bueno, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky. Si mañana no me pagas...
¿Qué?
Pues se acabó de comer aquí.
Pues me voy a comer a otro sitio.
¡Camina ya!
Esta es una canción de Cañita, mira.
Joder, Cañita Brava. 6.000 pesetas de whisky.
Oye, yo tengo una foto con Cañita Brava en Coruña. Es de allí, allí.
Y él contigo.
Y él conmigo.
Claro.
No, hombre, yo con él, por Dios. Es una institución allí. Y si es que es posible que algunas de esas pesetas sean deudas que nunca se saldaron y que luego, por dignidad, pues ni siquiera se convirtieron en euros porque no tenías para ir a cambiar.
Está claro que si en los bares no fían dinero, la verdad es que te ahorras que te lo deban.
¿Qué pasa, Jorgito?
Hombre, Julito, ¿qué tal? ¿Qué va a ser?
Pues ya me figura, lo de siempre.
Lo de siempre. Viene sin dinero, ¿no? Como siempre.
Pues sí.
Pues a tomar por saco, como siempre.
Vale, a siempre.
Chao.
Es muy bueno.
Mira, en el cristal que está al lado de mi casa tienen un cartel que pone que solo se fía a los mayores de 90 años que vengan con sus padres. Seguro, pero es curioso, o sea, que no habrá ninguno. Y empezamos esta sección hablando de que falta un 3% del dinero que circulaba en 2001, que eran pesetas y que se han perdido para siempre. Y es que además del catalán, si pienso en el tema, solo me viene otro nombre a la cabeza y es el gran Dion.
¿Dónde esconderías 140 millones?
Pues yo pensaría que en la tumba de mi madre.
¿La tumba de tu madre dónde está?
No te lo voy a decir por si los dejo ahí.
¿No te ves? Ahí no lo van a dejar. En fin.
Gracias, Irra.
Hasta luego.
Hasta luego. Mecane Fernández, ¿te gusta la radio?
Es que eso te iba a decir, que si me ponían esta sintonía para recordarme que estoy despedida desde hace dos días, pero
correcto,
sigo viniendo a trabajar.
Digo, ¿te gusta la radio?
Bueno, venga, te lo voy a dejar votando. Sí, me gusta la radio.
Muy bien. Nos damos un paseo por las redes sociales. Los oyentes estáis comentando cómo los talibanes usan las redes sociales para atacar a las mujeres, Meca.
Y estamos muy pendientes, Ángel, de las opiniones que nos están enviando los oyentes sobre este asunto en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde podéis ver el videoblog de hoy. Nos dice Oscar que es una película de terror, jamás podremos imaginar lo que está ocurriendo allí y lo que están sufriendo las mujeres que solo quieren tener una vida normal. También nos escribe Leire que las redes sociales son una nueva arma para los talibanes. Por mucho que Facebook o Twitter cierren sus cuentas, encontrarán la manera de lanzar su propaganda. Y también escuchamos vuestras opiniones, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Lo que está pasando me parece demencial. Yo, de verdad, doy gracias a Dios todos los días por haber nacido donde he nacido, en la época en la que hemos nacido. O sea, están coartándose unos derechos básicos, o sea, es reducirlo al absurdo, pero ir a la frutería yo sola, no sé, no concibo este tipo de cosas. Espero que se solucione esto cuanto antes.
Pues me temo que va a ser que no se va a solucionar cuanto antes. Yo comentaba en el videoblog dos situaciones que me han contado estos últimos días. La primera, están buscando los talibanes casa por casa a chicas jóvenes, las desnudan y aprecian si tienen algún tatuaje, lo típico, en la nuca, en un tobillo. Si le encuentran un tatuaje, ya son impuras, te puedes imaginar. Y luego están rastreando ya las redes sociales, por eso cualquier afgana que hubiera tenido redes sociales estos años atrás, que imagino que no serían muchas, están borrando sus perfiles, porque como encuentren que han tenido red social, también son impuras. E imagínate.
Más mensajes, por ejemplo, nos dice Iño que imagina la frustración de nuestros diplomáticos militares que han tenido que dejar Afganistán sabiendo que todavía se podía ayudar a mucha gente allí. Y también pregunta Enrique que cuánto tardaremos en olvidarnos de lo que está ocurriendo allí en Afganistán.
Pues algunos intentaremos no olvidarnos, pero me temo que efectivamente la actualidad y el periodismo nos empuja demasiado en muchas ocasiones. Yo un matiz en este asunto. Cuando hoy ha dicho Pedro Sánchez misión cumplida, alguien me ha recordado esta tarde con todo el acierto que no es una misión cumplida, que es una misión que se ha hecho lo mejor posible. Y eso es verdad. Allí se han quedado 300 afganos y sus familias, colaboradores en su día con España. A ver quién es el guapo que lo saca. Recordemos que el último balance del atentado brutal de ayer a las puertas del aeropuerto de Kabul cifra ya en 170 los muertos. Esa es la despedida a bombazos, la despedida de la presencia occidental en Afganistán. Como decía el oyente, ojalá se arregle pronto, pero querida, mucho me temo que no. Acaba de aterrizar el avión con los diplomáticos, los últimos militares y algunos afganos en Torrejón de Ardoz. Enseguida os contamos los detalles. Y esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Adidas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 29 de agosto tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Villar, curación mínima 24 meses, a solo 85 euros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en tres claves. Hace nada, un par de minutos, ha aterrizado en la base aérea de Torrejón un avión con el personal diplomático español, los policías, la mayor parte de los militares que seguían en Afganistán y con algunos colaboradores de España, colaboradores afganos. Acaban de abrir la puerta del avión, está Pedro Sánchez esperando. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, ya está el avión colocado justo enfrente del hangar donde está instalado ese campamento de repatriados. Es la última remesa desde Kabul, los últimos refugiados que ha traído España desde Afganistán. Allí mismo, a pie de pista, como dices, está esperando ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con decenas de altos cargos gubernamentales. Ya está colocada esa escalera en la puerta principal del avión para que bajen los primeros pasajeros. En las últimas horas, los dos aviones A400 procedentes de Kabul aterrizaron en Dubái junto a los últimos colaboradores afganos que ha podido evacuar España. Viajaban 81 españoles que aún permanecían en Afganistán, entre ellos el embajador de España en Kabul, Gabriel Ferrán, su número 2, Paula Sánchez, 17 miembros de la Policía Nacional y más de medio centenar de miembros de las Fuerzas Armadas. Además, militares portugueses, colaboradores también afganos de España, Portugal y la OTAN. De este modo, concluye la evacuación española de colaboradores afganos y sus familias. Han llegado en total 2.206 personas a España. Y ahora mismo, Ángel, en estos momentos se está aproximando Pedro Sánchez a esa escalinata del avión de Air Europa.
Las últimas informaciones hablan de 170 muertos, consecuencia del atentado de ayer, que según Estados Unidos fue obra de un terrorista suicida. El Pentágono dice ahora que no se produjo la segunda explosión frente al Hotel Barón, de la que ayer se habló. Entre los muertos habría también algunos ciudadanos británicos. Y última clave, cambiando de tema, sigue la alta mortalidad por coronavirus en España, hoy 139 fallecidos más. Completamos así dos semanas sin bajar del centenar de muertos diarios. La tasa de incidencia sigue cayendo, se sitúa en 264 casos. La buena noticia es que Alemania saca a toda España de la zona roja para los viajes. Lo ocurrido en las últimas semanas en Afganistán deja una situación muy comprometida para los Estados Unidos. Para todos, pero claro, para quien lidera la operación seguramente más. Leía un tuit de nuestro compañero Mikel Ayestarán que definía perfectamente la situación. No hay manera de buscarle la mínima lógica a la retirada de Estados Unidos. Después de 20 años terminan arrinconados en un aeropuerto que depende de la seguridad exterior de los propios talibanes. Estados Unidos será quien con toda probabilidad ponga fin el martes a estos últimos 20 años de historia que él mismo empezó a escribir. Del 11S a los 100.000 evacuados que en estos 10 días los aliados han logrado sacar del país. Hay mucho que analizar sobre el papel de Estados Unidos en esta crisis. Lo vamos a hacer con David Alandete desde Washington. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, David, viendo lo que ha pasado, viendo estas imágenes, sabiendo que tú has estado allí unos cuantos días en ese mismo aeropuerto hace relativamente poco, ¿cuántos sentimientos, cuántas sensaciones te han venido a la cabeza estos días, David?
La verdad que, si te soy sincero, Ángel, nunca he estado en un aeropuerto que me haya dado tanto miedo como el aeropuerto de Kabul. Es una pista rodeada por una serie de colinas con casas y yo recuerdo haber estado saliendo allí. Yo viajé con el ejército americano a una base que en ese momento estaba gestionando Turquía, cuando los años de la coalición, ¿no? Y lo que nos advertían era que prohibido hacer fotos allí porque era un riesgo de seguridad y segundo que en más de alguna ocasión se habían lanzado misiles desde esas colinas alrededor. Es un sitio infernal, infernal. Y no me puedo ni imaginar lo que ha sucedido allí en las pasadas 24 horas.
Sobre el atentado de ayer, ¿qué se sabe? Ha habido cambios importantes en el relato, ¿eh?
Muy importantes. Fíjate si es interesante lo que está sucediendo, que ni siquiera las Fuerzas Armadas estadounidenses o la información que procedía ayer de la Casa Blanca ha sido fiable, porque hablaban de dos explosiones. Al final resulta, Ángel, que fue una. Empezaron hablando de 4 marines muertos, fueron 18 soldados, uno de ellos, 13 soldados, perdón, uno de ellos un médico militar, y 18 heridos, eso es lo que decía. Y ha ido cambiando gradualmente la percepción de este ataque. Al final fue solo uno. Lo que sí que sabemos, porque está aquí en la Casa Blanca el primer ministro israelí, han tenido una comparecencia él y Biden muy breve, y Biden ha dicho que se le ha informado de que sigue el riesgo de que puede haber más ataques. Es algo que viene diciendo toda la semana.
Oye, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo queda Estados Unidos tras esta retirada?
Es una lectura, yo creo que aquí en Washington, Ángel, doble. Por un lado, está claro que esto es un desastre. Hay una gran insatisfacción, sobre todo en el Capitolio, tanto demócratas como republicanos, por cómo se ha ejecutado esto, por la precipitada retirada. Hay, aunque no se lea o se escuche mucho en este momento, Ángel, hay una guerra de reproches entre el Pentágono, que ha ejecutado la salida, el Departamento de Estado, que ha asesorado al presidente, y la Casa Blanca, que es la que ha tomado la decisión. Se están echando las culpas, indirectamente, siempre con fuentes, nadie con nombre y apellidos, pero así es como funciona la política. Pero hay algo importante, Ángel, que es que, aún así, si ves las encuestas, un 60% de estadounidenses cree que había que retirarse, que era el momento y que no pueden seguir invirtiendo más vidas humanas y dinero en construir una democracia en Afganistán, que aquí se asume que es imposible.
Nombres propios. Hablando de nombres, David, ¿quién es responsable o qué porcentaje de culpa tiene? Uno, Barack Obama.
Barack Obama dio por acabada la guerra de Afganistán, no en una, sino en dos, y hasta creo que recordar tres ocasiones. Primero el fin de combate, segundo la retirada, y lo cierto es que aumentó las tropas y fue un presidente que dijo una cosa e hizo otra. Hay una estudiosa muy importante, una escritora del New Yorker que se llama Jill Lepore, que dice que en cuanto a Afganistán e Irak, Barack Obama fue la continuación de George Bush. Y yo estoy de acuerdo. Continuó la escalada militar de Bush.
Donald Trump.
Donald Trump, aunque ahora pida la dimisión de Biden, te tengo que recordar, Ángel, que en 2019, antes de la pandemia, invitó a los talibanes a Camp David. Yo estuve en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que Donald Trump salió y dijo: voy a negociar con los talibanes y espero que garanticen la seguridad de aquí al futuro. John Bolton, el que fue consejero de seguridad nacional de Trump, que dimitió, recuerdas, y escribió el libro, lo hizo porque no quería ver a los talibán y dimitió por eso. Entonces Donald Trump es el que empezó las negociaciones con los talibán.
¿Y Joe Biden?
Catastrófico. Catastrófico no por el compromiso de salir, que es algo que los americanos le reconocen, sino por cómo se ha ejecutado. En este momento, hoy por hoy, Ángel, y tú esto sabes que es una condena aquí en Estados Unidos, se le ve como Jimmy Carter, se le ve como un presidente superado, como Jimmy Carter en Irán, que ha perdido vidas a pesar de que sabía que esto era un riesgo gigantesco.
La inteligencia estadounidense, la CIA.
Pues mira, el lunes pasado supimos que el director de la CIA, Burns, estuvo en Kabul reuniéndose con los talibán y volvió y informó al presidente. Y aún así, después, han muerto 13 soldados. En este momento, dudo, Ángel, que vaya a haber dimisiones o decapitaciones, pero creo que a medio plazo las tiene que haber, tanto en la inteligencia como en el Consejo de Seguridad Nacional, que ha asesorado a su propio presidente muy, muy, muy mal.
Oye, David, Biden prometía anoche que los culpables pagarán, que no van a olvidar ni a ser perdonados los americanos. Claro, primero, ¿qué se espera que hagan? Y segundo, vimos una imagen para la historia, ese abatimiento total de Mr. President.
El abatimiento del que hablas fue realmente a una pregunta de la cadena Fox News, conservadora, que le preguntó si creía que tenía responsabilidad. Entonces él se paró, agachó la cabeza, y eso yo creo que será una de las imágenes que quedarán para siempre. Es como la imagen de Trump con el puño en alto, ¿no? Es una imagen que quedará para siempre sobre esta retirada, ¿no? Un presidente completamente abatido en la sala este de la Casa Blanca, que es donde se hacen todos los anuncios solemnes. ¿Qué puede pasar ahora? Me preguntas. Yo creo que está bastante claro. Primero la retirada, el 31 van a salir, este fin de semana van a retirar el personal diplomático, unos cientos. Se quedarán algunos ciudadanos estadounidenses que no quieren salir en Afganistán. Y lo siguiente, yo creo, Ángel, va a ser ataques con drones, ataques con misiles. Es algo que va a ser, es la fase ya presente. Y creo que efectivamente va a haber un ataque considerable contra el Estado Islámico de Jorasán, que es el responsable de este ataque, en las próximas semanas. Estoy casi convencido de ello.
Tiempo habrá para analizar el nuevo panorama geoestratégico que queda en el mundo, pero así a bote pronto y en el corto plazo, lo del imperio estadounidense queda un poquito en entredicho, ¿no?
Bueno, la verdad que esta es una de esas guerras en las que Estados Unidos se mete y de las que es muy complicado salir. Está Vietnam y Estados Unidos siguió siendo un imperio después de Vietnam. Y ataques como estos ha habido, recordemos el ataque a los marines que murieron muchos en Beirut cuando Reagan era presidente. Yo veo a mucho experto en Afganistán en este momento vaticinando el final de la hegemonía estadounidense, el principio de otro orden. Yo creo que esto es muy precipitado. Creo que Estados Unidos sabía perfectamente que no tenía ya nada que hacer en Afganistán y sinceramente, desde luego Estados Unidos tiene muchísima responsabilidad, pero de cara hacia adentro, Biden está haciendo lo que las bases le piden y está preservando lo que Trump empezó a hacer para al menos legitimarse en el poder, ¿no? Es decir, él llegó, como le dicen ahora aquí en Estados Unidos, con una agenda de America First Light, es decir, América primero, que era el lema de Trump, pero en una versión light. Y así es, ¿no? Es lo que él cree que debe hacer y lo que tenemos que ver es cómo responde ahora a ese ataque del Estado Islámico y si Estados Unidos tiene la capacidad, que yo creo que sí, de responder a este ataque.
Oye, para terminar, David, recuérdame una foto, una impresión, una sensación de tu viaje a Afganistán.
Pues mira, yo precisamente estuve allí cuando la primera vez que se atacó la zona verde, que es donde estaba la embajada de Estados Unidos.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Y es la primera vez que los talibanes entonces hicieron entraron dentro de ese perímetro disfrazados con un burka. Pero dentro hubo una serie de ataques de soldados afganos que, como sabes, se daban la vuelta y mataban a soldados estadounidenses, ¿no? Entonces, un soldado estadounidense que nos preparábamos para salir y yo iba con ellos, me dijo, esto es imposible de ganar. Y eso se me quedó. El propio soldado hace unos años me decía que, a pesar de todo, a pesar de haber entrenado al ejército afgano, aquello era imposible de ganar, porque sabían que no había forma de ganar aquello, ¿no? Porque estaban los talibanes, estaban los insurgentes y ahora además el Estado Islámico. Entonces, yo creo que los soldados, estos que han dado 2.500 vidas allí en Afganistán, los soldados de Estados Unidos, por no contar a los civiles, sabían antes que nadie, antes que Biden, antes que Trump, que esto era imposible de ganar.
David Alandete, desde Washington. Vamos a hablar mucho en los próximos meses, compañero. Cuídate.
Hasta luego.
Chao, David. Te lo estamos contando durante todos estos días. Lo último, España ha anunciado que la operación de evacuación de Afganistán ha terminado, por ahora. Hace unos instantes ha aterrizado en Torrejón el vuelo que ha traído a colaboradores afganos, los diplomáticos españoles que allí quedaban y al grueso del contingente militar y policial español. En total, España ha evacuado a 2.206 personas. Varios de ellos partirán hacia Estados Unidos y otros países de la Unión. La gran mayoría, más de 1.500, serán acogidas aquí en España. De momento, 750 ya están reubicados en diferentes comunidades autónomas. Estamos muy pendientes de cómo va a evolucionar la situación y de la reubicación de los afganos que aún quedan por llegar. Mira, Carmen Quintanilla es senadora en Cortes Generales por Ciudad Real, fundadora, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER. En la última semana ha estado trabajando mucho en esta crisis afgana y en concreto en un caso muy particular. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo. Un placer. Ya no soy senadora.
Ah, ¿no?
Fui senadora hasta el 10 de noviembre del 2019.
Bueno, pues
salí senadora el 10 de noviembre del 2019 y dejé de serlo el 28 de abril del 2019 con más exactitud. Con lo cual, he servido a España durante 20 años diputada y senadora en las Cortes Generales.
Eso te iba a decir, anda que no has pasado tardes en el Congreso, pero bueno.
Felices tardes.
Oye, imagino que tienes que estar muy emocionada ahora mismo porque ha llegado a España quien tú sabes.
Sí, muy emocionada y bueno, sintiendo el cariño y sobre todo abriendo mi corazón a haber salvado una vida de Safia Popal, diplomática en España, en la Embajada de Afganistán, ha sido diplomática en distintos países del mundo, en la India, en Egipto, y en el fin de semana, a través de la representación de AFAMER en Guadalajara, de mi presidenta y vicepresidenta, me llamaron para decirme que su vida corría peligro, que los talibanes la habían amenazado de muerte. Había sido una activista social en defensa de los derechos de las mujeres afganas y de la igualdad. Y yo en aquel momento sentí frío, querido Ángel, porque era difícil que yo pudiera llegar a los altos estamentos del Estado para salvar esta vida y la de su familia, su hijo pequeño de 3 años, su hija de 15 años y a su marido. Y bueno, estuve todo el fin de semana dándole vueltas. Y el lunes, pues, escribí al jefe de gabinete del ministro Álvarez pidiéndole auxilio, pidiéndole asilo para esta mujer y para su familia en nombre de mi organización y de las miles de mujeres que la componen. Y bueno, pues afortunadamente el milagro se produjo y tuvimos el martes por la mañana a primera hora los salvoconductos y cómo tenían que dirigirse toda la familia al Hotel Barón, donde el jueves por la tarde se sufrió el atentado. Uh-huh. Ellas habían estado hasta el miércoles por la noche intentando entrar en la famosa puerta a Bay Gate, que bueno, ahora si quieres cuento el terror que sufrieron y cómo disparaban los talibanes. Y bueno, y efectivamente, bueno, pues salieron de su casa hacia el Hotel Barón, tardaron horas y horas en llegar, una muchedumbre, bueno, de refugiados de distintos países rodeaba el Hotel Barón, no podían llegar a la puerta, se asfixiaban, bueno, continuamente estaban en contacto conmigo y además hicieron desde el martes por la mañana hasta el miércoles por la noche, no se movieron de los alrededores del Hotel Barón, pero efectivamente, sí, horrible, horrible. La niña Gila, que es una niña de 15 años, que ha aprendido español en los tiempos que su madre estuvo aquí, del 2014 al 2017, habla un perfecto español y me llamaba llorando. Yo era impotencia lo que sentía porque yo sabía que la podíamos sacar, que era cuestión de tiempo, que era cuestión de minutos, que los salvoconductos estaban, que el gobierno de España las quería sacar. Pero bueno, pues eso, la tragedia, un Estado fallido, los talibanes rodeándolas. Y bueno, pues el miércoles por la noche ya pues empecé a llamar a grandes amigos militares, sí, que me han demostrado su profesionalidad y su humanidad.
Sin duda.
Y gracias a ellos se produce el milagro y el jueves por la mañana las rescatan, las llevan a un lugar seguro y el jueves por la noche vuelan desde Kabul a España y llegaron, bueno, pues esta mañana. A las 7 de la mañana me llamaban y bueno, yo sentía la emoción y sentía,
no me extraña,
pues como decía el Talmud, ¿no?
Oye, cuando tienen que abandonar ese Hotel Barón, esas inmediaciones, cuando tienen que volver a casa, hasta donde puedas contar, Carmen, faltaría más, hay que ir a por ellas literalmente y llevarlas al aeropuerto.
Sí, sí, bueno, fue horrible. Es decir, ellos tenían que volver a su casa rodeados de talibanes y salían de un hotel que era un hotel de refugiados de distintas fuerzas internacionales, los británicos, estadounidenses, España, y tenían que volver, ¿no? Y bueno, pues a través de grandes amigos, de WhatsApp, pidiendo auxilio, es decir, pidiendo por favor ayudarme, porque era verdad, ya el Ministerio de Exteriores, la embajada podía hacer nada, era nuestros soldados, nuestra gente, nuestra policía, los grandes profesionales que tenemos que darle mil gracias siempre, porque gracias a ellos tenemos seguridad y paz. Y bueno, me escucharon. Y bueno, se empezaron a mover grandes amigos, ya vuelvo a repetir, grandes profesionales de las Fuerzas Armadas y sobre todo personas que sienten la humanidad, que sienten pues eso, la solidaridad y que son grandes personas con un gran corazón. Y entonces, bueno, se movieron, las rescataron, no, esa noche no pudieron rescatarlos, estuvieron toda la noche sin dormir las Fuerzas Armadas intentando llegar a ellas y por la mañana, a las 9 de la mañana aproximadamente, las rescataban en su casa y se las llevaban a un lugar seguro, que además Gila me llamó y me dijo, no puedo decir el sitio,
lógico,
pero ya vamos con con las tropas españolas y nos van a proteger. Madre y ahí dije, bueno, se ha producido el milagro. Un ángel de la guarda pues ha estado a su lado y están hoy en España.
Mira,
¿no?
Algún amigo común, Carmen, me decía estos días atrás, yo le preguntaba, oye, ¿quién ha sido? ¿Quién ha ido a por ellas? Y me decían, alguien de uniforme del ejército español.
Sí,
no me dio más detalles y no hace falta dar más detalles porque no tiene que ser así.
No, porque no podemos dar más detalles, porque desgraciadamente, como tú muy bien decías con David, con el corresponsal de COPE en Estados Unidos, pues todavía quedan familias afganas sin poder llegar a España, ¿no?
Sin
y
duda.
Eso es una tragedia.
Una pregunta también personal, Carmen. ¿No te llama la atención? He leído un artículo que publicaste hace unos días, que mandaste hace como una semana.
Sí.
¿No te llama la atención que desde el feminismo tradicional no se haya dicho apenas nada?
Claro que me llama la atención. Se están moviendo, ¿eh? El lobby europeo de mujeres está haciendo manifestaciones y tal, pero hace falta ser muy valiente, hace falta creer en el ser humano, porque el feminismo en definitiva es creer en las mujeres, es creer en los derechos de las mujeres, es creer en el ser humano. Y yo he creído toda mi vida en el ser humano y me da mucha pena que no hacemos con mucha más fuerza nuestra voz, la voz de las mujeres, para luchar contra esos canallas. Gila me llamaba y me decía, son animales, no puedo hacer nada. Pensar que era una niña de 15 años protegiendo a su madre, a su padre y a su hermano de 3 añitos. Y por lo tanto, bueno, pues desgraciadamente sí, están demasiado calladas.
¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esta chica, con su familia y con tantos otros? ¿Cómo se les puede ayudar aquí?
Sí, yo acabo de hablar con la subdirectora de inmigración, que es una magnífica profesional y que me ha llamado para decirme que querían trasladar a toda la familia a Sevilla, porque claro, pensar que es un campo de refugiados de 600 personas en estos momentos, más las que están llegando ahora, y bueno, pues las condiciones son buenas, porque España es admirable en cómo protegemos a las personas que nos necesitan, ¿no? Pero es verdad que hay que sacarlas, porque es un niño de 3 años y una joven de 15, ¿no? Y bueno, me decían que las querían trasladar a Sevilla a través de la organización no gubernamental que trabaja con refugiados, que es CEPAIN, pero yo les pedía que me las dejaran más cerca, porque yo quiero ir a verlas, y que me las dejaran pues en Ciudad Real existe CEPAIN, en Castilla-La Mancha, que me las dejen más cerca, porque además ellos tienen amigos y familiares que viven en Madrid, ¿no? Y que me las dejen más cerca para poder tener una mejor comunicación con sus familiares y amigos. Se lo he pedido a la subdirectora y bueno, estamos en ello. Esta misma tarde la vicepresidenta de AFAMER Guadalajara las va a ir a visitar y bueno, vamos a ver qué salida le damos, pero discutiblemente lo más importante es que hemos salvado su vida y aquí hay futuro. Y en ese futuro pues estamos mucha gente alrededor de ellos y vamos a ayudarles,
claro
que es
sí.
Lo más importante.
Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, tantos años compartidos en el Parlamento Español. Carmen, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a ti, Ángel, y gracias por ayudarnos.
Un beso.
Siempre.
Adiós.
Un beso, gracias.
Chao. El último avión, entre comillas, comercial, con los españoles de Afganistán acaba de aterrizar en Torrejón de Ardoz hace unos minutos. Ya ha bajado el personal militar, ejército del aire, boinas verdes, los policías, los geos y los miembros de la UIP, el embajador y la primera diplomática. A pie de pista está Pedro Sánchez recibiéndoles y ahora han empezado a bajar ya todas las familias afganas y colaboradores que venían en el avión. Nos damos un paseo por las redes. Seguís hablando de la situación del infierno en que queda Afganistán y cómo los talibanes siguen sembrando el terror en el país. Decane.
¿Qué
tal, Ángel? Y das algunos detalles en el videoblog de hoy que se puede ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Majo que cada vez que piensa en esas mujeres le entran ganas de llorar, que qué duro tiene que ser vivir así. Pepe también nos dice qué barbaridad, qué horror, pobres mujeres, también hombres. Eso es el infierno en vida. Nos escribe Marga, nos dice que echa de menos a esas ministras socialistas de Podemos, esas que presumen de feminismo, están trabajando para garantizar los derechos de las afganas. Nos dice también Davinia, es muy injusto lo que vive esa sociedad, no van a poder salir de casa, las mujeres se convierten en esclavas. Y un mensaje más, también el de Pedro, debemos ayudar a quienes acaban de llegar al país, pero en coordinación con Europa. Muchos han pedido ayuda, además hay que tener en cuenta que aquí en España siguen llegando pateras con decenas de personas día a día.
Te recuerdo la noticia de la tarde, el avión con los últimos españoles en Afganistán ha aterrizado hace unos minutos en la base aérea de Torrejón, el embajador, los diplomáticos, los soldados, policías y las últimas familias afganas que se han podido evacuar de allí. El próximo domingo a Zaragoza llegan los A-400, los aviones de transporte que han servido para ese puente aéreo entre Kabul y Dubái. Esperamos mensajes, Nekane.
Podéis seguir escribiendo. Estamos pendientes de vuestras opiniones en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.